Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Al final ya de la campaña electoral general nacional, los partidos que han perdido han comenzado a pronunciarse sobre quiénes van con Keiko, quiénes van con Sánchez, quiénes no van con ninguno y votan nulo. De todo esto vamos a hablar en este programa. Y también vamos a hablar de una lluvia de denuncias. Denuncian a Miki Torres, denuncian a Rosángela Barbarán, denuncian a Piero Corbeto. El Poder Judicial va a estar bastante agitado en estos días, sobre todo por la judicialización de la política, un fenómeno al cual ya estamos habituados, pero que el día de ayer, en la jornada de ayer, ha dado bastante que hablar. También ha aparecido ya una encuesta de Ipsos sobre las próximas elecciones municipales en la provincia de Lima. Hay algunas sorpresas. Y también, por supuesto, el Papa León XIV ha publicado una encíclica que va a dar mucho que hablar por su modernidad. Y de eso va el programa. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos hasta de 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo y experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos primero por las denuncias. Todos se denuncian, pero Juntos por el Perú, ayer en conferencia de prensa, a través de sus abogados, ha anunciado que va a denunciar a Miki Torres por presunta conspiración contra Pedro Castillo. No solamente él, obviamente, sino otros miembros de su organización política, como Marta Moyano, por ejemplo. Pero van más allá, también van a incluir al señor Williams, que en ese entonces también era presidenta del Congreso, y al oficial de la policía, al señor Arévalo, como responsables de una conspiración para cometer un acto de sedición. Juntos por el Perú señala esto en el titular, ha confesado un delito. Y la verdad es que este tema no se ha tocado mucho en los demás medios de comunicación, nosotros sí, pero exige una reflexión, de la cual Keiko Fujimori, por supuesto, no quiere hablar. Pero, a ver, Ipsos publicó una encuesta, la he comentado ya acá, que señala que en diciembre del 2025, me parece, o en verano del 2025, el 59% del país creía que Pedro Castillo era víctima del Congreso, de un golpe de Estado dado desde el Congreso, y no al revés. Y eso es lo que confirma Miki Torres. Él lo que dice es que no es que Pedro Castillo no haya dado un golpe de Estado, pero que ese fue un granito de arena. Un granito de arena. Un golpe de Estado. Que a ellos, el fujimorismo, unido a otras fuerzas, sacaron a Pedro Castillo. Lo que nos costó sacarlo. ¿No es cierto? Esta gesta de contención lo hicieron los periodistas, los congresistas, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces también han incluido a Patricia Benavides en la acusación penal por conspiración para cometer sedición. La verdad es que si Pedro Castillo no hubiera cometido el acto de golpe de Estado que cometió, probablemente hubiera podido llevar adelante esta acción desde el poder él. Nunca se les ocurrió. Nunca se les ocurrió. Pero no es la primera vez, yo recuerdo cuando querían vacar a Kuczynski, cuando querían vacar a Vizcarra, que muchos dijimos, ojo, un momentito, están yendo ya en el filo de la sedición. Entonces, sí, no creo que llegue muy lejos, porque esta conspiración que involucra a un policía, por eso lo colocan, porque hay que alzarse en armas, probablemente sea archivada por el Poder Judicial. Porque es a ese nivel donde se va a discutir. Pero la investigación estará abierta un tiempo. Un tiempo estará abierta para ver con qué profundidad Fuerza Popular derroca gobernantes. Y eso Sánchez lo hace evidente con esta acción penal para dejar claro en esta campaña que si él llega al poder, lo que va a hacer Keiko Fujimori es a toda costa derrocarlo, porque ya lo hizo con Castillo. Esto es fuerte, como digo, Miki Torres debería desaparecer, bueno, no lo han desaparecido, sigue tuiteando, sigue participando en la campaña, no le han dado el tratamiento que a Jorge Trelles, parece ser que Keiko Fujimori lo necesita mucho más. Pero ahí están los hechos, y él reconoce una cosa que ningún demócrata puede reconocer, que es que trabajaste duramente para derrocar a un presidente electo por voto popular. Ahí no quedan las denuncias, le han dado más bola a la siguiente. José Domingo Pérez anuncia que va a querellar a Rosángela Barbarán por difamación. lo que ha dicho es que él no ha dado jamás una orden de mandar matar a ningún animal de o a las mascotas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Hay que decir que esta denuncia, José Domingo Pérez la hace sobre las palabras de Rosángela Barbarán en el debate del día domingo, en el debate técnico contra el señor Zunini. Rosángela Barbarán afirma algo que no le consta y lo afirma como real. Lo saca de una entrevista en Willax a la señora Nancy Lanch. La señora Nancy Lanch, como he dicho ayer, no vive en el Perú desde hace muchísimos años y puede haber tenido una impresión, ¿no es cierto?, sobre qué iba a pasar con sus mascotas si no las sacaban antes. Probablemente, y con toda razón, estuvo muy preocupada. Pero ella no ha podido exhibir un documento, una orden verbal grabada, algo que diga que José Domingo Pérez dijo, maten a los animales. Eso no está. Y como eso no está, creo que acá sí Rosángela Barbarán va a tener un pequeño problema. Como Rospigliosi, digamos. Igualito. Porque está afirmando algo que no puede probar. Y que sería, además hay que decirlo, un delito. Matar un animal ajeno en el Perú es delictivo. Entonces, va a tener que andarse con cuidado porque ese caso sí que lo puede ganar José Domingo Pérez. ¿Qué más? OMPE hoy día en portada de La República. Contraloría culpa a 10 funcionarios de la OMPE por la contratación de transportes Gálaga. Miren, parece una gran noticia, pero no dice nada nuevo. ¿Ok? Esto no es nada que ustedes no supieran. Lo que hace la Contraloría es un informe de control, que tenía que hacerlo, que divide los actos ilícitos entre la responsabilidad de la contratación misma, los términos de referencia de la contratación de transportes Gálaga, SAC. Otro es la omisión de funciones de algunos funcionarios de sus deberes de vigilancia, control, etcétera. Y otro es el traslado de los equipos informáticos luego de la capacitación. Lo que encuentra son faltas administrativas en algunos casos y penales en otros. Pero no dice qué delito, por lo menos en el documento que yo he leído, qué delito específico imputa y cuántos años de pena tiene ese delito. Hay que decir que por los mismos hechos, exactamente por los mismos hechos, el señor Piero Corbeto ya está procesado. Y está procesado porque el procurador del Jurado Nacional de Elecciones lo denunció por orden del señor Murneo el mismo lunes 13 de abril. No esperaron ni media hora para denunciarlo. Estaba apuradísimo Murneo por denunciarlo penalmente, desesperado. Este es el trabajo de la Contraloría, miren ustedes, más de un mes después. Y lo que dice es que la OMPE tiene que seguir procedimientos administrativos disciplinarios para las faltas administrativas y la Procuraduría General del Estado ver lo que corresponde a la responsabilidad penal. O sea, el documento de rigor, digamos. Nada nuevo, nada que no sepamos. Muy bien, otras judiciales que han sucedido este fin de semana, pero que creo que son importantes. La primera, Pedro Pablo Kuczynski. Y acá de nuevo viene el enredo judicial que tiene que soportar el pobre expresidente. Como ustedes saben, el juez Richard Concepción Caruancho le archivó toda la investigación por lavado de activos por lo que había recibido en la campaña del 2011, donde participó. Y ahí el juez Richard Concepción Caruancho llegó a la conclusión de que eso no era lavado de activos. Que no era lavado de activos porque el tipo penal que aplica las donaciones de campaña como actividad ilícita recién se crea en el año 2019. Entonces él dice, con su resolución, sí, he cambiado de criterio. Muy bien. Pedro Pablo Kuczynski tiene otra investigación, pero por la campaña del 2016. Exactamente los mismos hechos. Donaciones de campaña. Y esta vez la jueza dice, es otra jueza, no archivo. Un poquito de criterio, ¿no? Para que un poder judicial sea predecible, que es una garantía, la garantía de predictibilidad procesal es la que todos los procesados necesitamos, los jueces tienen que fallar más o menos de manera uniforme. No puede ser que para este no sea delito y para esta sí sea delito. Si los hechos son los mismos, en tiempos diferentes. Unos son el 2011, otros son el 2016. Obviamente la resolución de la jueza va a subir en apelación. Pero sería bueno que la Corte Suprema ponga orden en esto de una buena vez. Ya se suponía que la había puesto. Pero que ponga orden de una buena vez. Hace años que todos los procesados le piden a la Corte Suprema que establezca por todas las excepciones que han subido, que no hay delito acá, pues. Y a ver si atienden de una buena vez al señor Ollantumala, que sigue metido en la cárcel por los mismos hechos, exactamente iguales que Keiko Fujimori, que puede ganar la presidencia mañana. Miren, esto desprestigia al Poder Judicial, desprestigia al sistema de justicia. Porque la predictibilidad en el Perú no existe con estas resoluciones. Son todo el tiempo contradictorias, para los mismos hechos. No importa quién sea la persona, lo que importa es el hecho. No importa cuándo se cometió, lo que importa es el hecho. Es el mismo hecho. Recibir un dinero para una campaña política y no declararlo es ilícito, pero no penalizado, sino desde agosto del año 2019. Todos estos hechos son anteriores. Lo hemos repetido cientos de veces. Keiko Fujimori hoy está en libertad por eso. Y este jueves se tiene que decidir si Mark Vito sigue o no investigado, procesado y acusado por el caso Cócteles. Y Mark Vito ha lanzado ayer, que era santo de Keiko Fujimori, un TikTok diciendo que lo va a contar todo. Uy, uy, uy. Parece una amenaza, parece una amenaza. Como diciendo, ah, me dejaron solo, ahora van a ver. Sería bueno que Keiko no lo deje solo, ¿no? Sería bueno que también le apliquen a Mark Vito las mismas normas que le han aplicado a su mujer, a su ex mujer. Muy bien, y finalmente, beca 18. Bueno, los estudiantes han decidido, los aspirantes a beca 18, han decidido presentar una demanda de amparo para restituir las 20.000 becas anunciadas tras el recorte de plazas. ¿Por qué? Porque más de 97.000 alumnos rindieron el examen nacional de preselección de beca 18. O sea, ya rindieron su examen. Ya tenían una expectativa, ¿ok? Les cambiaban el proceso, les cambiaban el cronograma y finalmente retrasaron todo y finalmente fueron afectados los derechos de miles de estudiantes que tenían una expectativa, por lo menos, ofertada por el Estado peruano de poder tener estudios universitarios. Vamos a ver cómo valora la justicia este amparo, si hay una cautelar de por medio. Pero lo que tiene que tramitar el Congreso ya, porque ya ha sido presentado, es el crédito suplementario necesario para cumplir con las obligaciones a las cuales se había comprometido el Estado peruano, tanto en beca 18 como en beca Bicentenario. Lo que se alega es que acá el proceso ya estaba iniciado. No es solo un anuncio 28 de julio que no se llega a materializar. El examen había sido tomado. Lo mismo con los chicos de beca Bicentenario. Ya habían avanzado en su proceso. Tenían que pagar sus matrículas. Ya estaban en ese momento. No hay. Con lo cual, 300 jóvenes peruanos se quedan sin la mejor educación del mundo a la cual habían accedido. Muchos no van a ir, otros están pidiendo préstamos familiares, apelando a otros financiamientos fuera del Perú, pero la gran mayoría no va a poder ir. Y el problema es que el Congreso tenía que aprobar esto ya. El Congreso donde está Keiko Fujimori. El Congreso donde están los votos de Fuerza Popular. Y los de Juntos por el Perú también. Y se paran frente a ustedes y ofrecen, ¿no? Educación universitaria, becas, Era muy fácil en el debate pasado decirles a los dos, oigan, ¿por qué no han aprobado el crédito suplementario? Si como dice Keiko Fujimori, plata hay. Y hablando de plata hay, vamos a tener que ir, no hoy día, pero en otro momento, a hablar sobre las últimas preocupaciones del Consejo Fiscal. Y no estamos hablando de una organización de izquierda. No son comunistas en el Consejo Fiscal. Están preocupados, igual que Julio Velarde, por la iniciativa de gasto del Congreso. Y lo que ha hecho el Congreso, con Fernando Rospigliosi a la cabeza, es volver a aumentar las pensiones de los militares para tenerlos contentos, para que sean sus amigos. Muy bonito. Pero el costo de esto puede terminar siendo impagable para el Estado peruano. Y no es como dice Keiko Fujimori que plata hay para darle pensión 65 universal a todo el Perú. No es tan fácil. Porque plata no hay. Esa es la situación. Vamos a la pausa y regresamos. Hoy viene Curwen, en un ratito va a estar con nosotros. Vamos a la pausa y vamos con los endoses que hay de aquí y de allá. ¿Tenemos que hacer una mención en este momento de Prestamipe? Sí. Los préstamos con garantía hipotecaria se han convertido en una alternativa utilizada para distintos proyectos personales y de negocio. En el siguiente video, patrocinado por Prestamipe, se explica de forma clara cómo funciona este tipo de financiamiento y qué aspectos suelen considerarse antes de solicitarlo.
¿Escuchaste hablar de préstamos con garantía hipotecaria y no sabes exactamente cómo funcionan? Es un tipo de financiamiento donde una propiedad sirve como respaldo para acceder a un préstamo. Generalmente, este modelo permite acceder a montos más altos y con plazos de pago más amplios. Las personas lo utilizan para terminar de construir su casa, implementar o agrandar un negocio, o invertir en maquinaria y herramientas de trabajo. Por eso, empresas como Prestamipe buscan brindar información más clara sobre este tipo de financiamiento y sus posibles usos. Porque entender cómo funciona cada alternativa financiera puede ayudarte a planificar mejor tus próximos proyectos.
Muy bien. Y los partidos políticos han comenzado a endosar, algunos, otros a reclamar, sus propios espacios y tenemos, en primer término, a Renovación Popular. ¡Ay, Diosito! ¿Cómo les ha costado decir que van a votar por Keiko? Han sacado un comunicado donde dicen todo menos vota por Keiko. No al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo de la izquierda radical. Salvo que decidan que Sánchez no es ni comunista ni de izquierda radical y lo que nos quieran decir es que están votando por Sánchez. ¿No? ¡Uy, que el orgullo del señor López Aliaga es increíble! Claro, López Aliaga culpa a Keiko Fujimori de que él, iluminado por Dios, ¿no? Parido por Dios, él era el que iba a salvar al Perú del comunismo. No Keiko Fujimori, que no le gana, como él ha dicho tantas veces, ahora va a estar curvo también, ni al panetón. Y él, solo él podía ganar. Y ella es parte de este fraude que le han hecho. Ella lo ha traicionado. ¿Ah? ¿Qué tal? Obviamente, los que han votado por Renovación van a votar por Keiko Fujimori. Por lo menos la gran mayoría, eso es lo que dice la encuesta de Ipsos que se vio sobre los trasvases, ¿no? La gran mayoría va a votar por Keiko Fujimori. Aunque tal vez no tanto en algunos sectores más populares, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo Renovación es por el bien del Perú. No al voto nulo, no al voto a la izquierda. Muy bien. De ahí vienen otros partidos que se han quedado muy cerca de la valla, ¿verdad? Tenemos a País para Todos. País para Todos ha señalado lo mismo que Buen Gobierno, que no apoyará ni a Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez en la segunda vuelta presidencial. A ninguno de los dos. Muy bien. El Partido Obras también ha reaparecido y aseguran, a través del señor Daniel Barragán, que fue ministro de Castillo además, que van a aprobar lo primero, la eliminación de las leyes pro crimen. Pero preguntado en esta entrevista sobre entonces, dijo que Obras había dejado a su militancia en libertad de votar como mejor les parezca. Lo cual significa que no tienen ningún endose en cartera. Ninguno, ni siquiera nulo, ¿eh? O sea, ni Keiko, ni nulo, ni Sánchez, ni nada. Voten como quieran. Esa es la posición de Obras. Ahora Nación, como ya lo sabíamos, sí ha anunciado claramente el voto a favor de Roberto Sánchez. Casi, casi hay que decirle que su primer comunicado, en los mismos términos que Renovación, ¿no? Ni blanco, ni nulo, ni por el autoritarismo de Keiko Fujimori. Pero no decían Sánchez, ¿no? Entonces lo que dicen es si abstenernos o viciamos, beneficiamos a Keiko Fujimori. Lo cual no es verdad. Si usted se abstiene o vicia el voto, beneficia a los dos. Claro, beneficia a Keiko Fujimori, por supuesto, pero también a Roberto Sánchez, a los dos. Lo que es igual, su voto se resta. Ni para ti ni para mí. Y luego tenemos, por supuesto, el sábado se anunció que Buen Gobierno ha dicho nulo. Que yo creo que es una jugada política muy inteligente por parte de Nieto. Pero Roberto Sánchez le ha salido a contestar. Y está molesto, pues. Está claro que no le ha gustado. Y ha dicho de Nieto que ya está grandecito para asumir responsabilidad. Creo que lo que el señor Sánchez no ha entendido es que efectivamente el señor Nieto sí ha asumido responsabilidad. Ah, claro que lo ha asumido. Lo que está diciendo es yo no puedo endosar a ninguno de los dos partidos porque ese compromiso lo voy a tener que cargar durante 5 años. Y yo no tengo un compromiso con ninguno de los dos. No importa cuál de los dos gane. Y no puedo tenerlo porque tengo bancada en el Congreso. Y no quiero tener ese compromiso. Y creo que País para Todos iba por ahí también. Tenemos las campañas que vienen ahora en las municipales. No queremos tener compromiso con ninguno de los partidos que logren llegar al gobierno. Y ellos están fuera. Primero la gente, como ya saben, dijo que apoyará a Juntos por el Perú para acabar con el pacto mafioso. Sin embargo, Marisol Pérez Tello, a título personal, ha señalado que ella va a votar nulo. Ella dice que continúa con la campaña por estos no. Nulo. Por estos no, chau. Su partido ha dicho que van a votar críticamente, igual que ahora Nación, por Sánchez. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Otros partidos que han hablado, el Partido Morado, por ejemplo, ha dicho que también no va a apoyar a ninguno. Voto nulo. Ahora, estamos hablando ya de partidos que no tienen ahorita prácticamente votación, que están tratando de jugar un último partido en octubre, pero que en realidad el próximo año tienen que reorganizarse porque han perdido el registro y dejan de existir. Se acabaron. No tienen participación en el Congreso. ¿Qué más tenemos? Tenemos una, acá, esto, una infografía hecha acá por mi producción para que les quede más o menos claro. Sí creo, también ha dicho que va a votar por Keiko, nos habíamos olvidado mencionarlo. Entonces tenemos que endosan a Sánchez abiertamente, Ahora Nación, un partido que sí tiene representación parlamentaria, y Primero la Gente, un partido que no tiene representación parlamentaria, pero que, digamos, remontó en la recta final de la primera vuelta. Y a Keiko Fujimori la endosan tanto Renovación, un partido que tiene representación parlamentaria, como Sí Creo, un partido que no tiene representación parlamentaria. Pero ninguno ha sido, como ven, uno de los caminos más populares. Buen Gobierno y Obras, que sí tienen representación parlamentaria, se han dicho ninguno. País para Todos, que se quedó muy cerca, y Morado, que se quedó más lejos, han dicho ninguno. Y podríamos juntar a los 35 partidos para ver cómo se alinea cada uno. Y vamos a tener un cuadro final interesante. Pero creo que ninguno va a ser la columna mayoritaria. Como les digo, o porque tienen bancada parlamentaria y no quieren comprometer ningún endose, o porque no la tienen y se están jugando una participación en las elecciones regionales y municipales y no quieren tener ningún endose ante un ejecutivo que va a ser probablemente rápidamente muy impopular, cualquiera que sea el que gane, porque están ganando con tan poco afecto que van a ser impopulares muy rápido. Un presidente en segunda vuelta ganando con 30 y tantos % de votos para el Perú es bastante impopular. Y dos cosas más. Primero, una encuesta de Ipsos que salió ayer, que vale la pena, muy lejana, por supuesto, muy lejana de la fecha. Estamos hablando de octubre, estamos a finales de mayo, pero esto es lo primero que hay sobre elecciones municipales en Lima. Yo sé que no solamente se escoge al alcalde provincial de Lima, obviamente, se hacen elecciones provinciales en todo el Perú, y elecciones regionales, y elecciones distritales, pero Lima siempre tiene un peso, porque los políticos que van a Lima hacen que la elección sea mucho más política que vecinal. Carlos Bruce, por Somos Perú, encabeza la lista, ponme la completa. Una sorpresa, Daniel Urresti, el ex reo, puesto en libertad por este Tribunal Constitucional, maniobra de Luna, que le dio pésimos resultados, tiene en esta encuesta preliminar 12 puntos. Hernán Cifuentes, de Renovación Popular, 10 puntitos. Susel Paredes, expectante, atrás, 9 puntitos por Ahora Nación. Francis Allison, por Avanza País, 9 puntos. Alberto Tejada, por Acción Popular, 6 puntos. Osvaldo Vargas, por Juntos por el Perú, 3. Y de Yehude Simón por Tierra Verde, 2, otros 4, Blanco Viciado, 11, como siempre el gran ganador, no precisa, 21. Pero hay que decir que, digamos, de Francis Allison para arriba, hay una variabilidad de 4 puntos. Así que ese pelotón podría estar peleando esos 5, la Municipalidad de Lima. No son malos candidatos, ¿eh? Así que tal vez tengamos una contienda un poquito más interesante para Lima, porque hay buenos candidatos que se están presentando la mayoría tienen experiencia municipal. Así que vamos a ver cuál es el resultado. Y finalmente, antes de que venga Víctor Caballero, vamos a hablar del Papa León, el Papa León XIV, el Papa Prevost, el que todos queremos porque es peruano además, ha hablado ayer de la inteligencia artificial. Magnífica Humanidad, se dice en castellano, su encíclica Magnífica Humanitas, es una encíclica, la primera del Papa León XIV, que recoge, digamos, en la misma perspectiva del Rerum Novarum, ¿no es cierto?, de León XIII, una preocupación social muy profunda sobre la humanidad, sobre el destino de la humanidad, sobre no convertirnos en una torre de Babel donde nadie se entiende, sino convertirnos justamente en humanidad, en ser humanidad. Y la encíclica está muy bonita, ha tenido muy buenas críticas, y hay que decir que toma varios elementos inesperados, ¿no? Cita a la filósofa judía Hannah Arendt, cita a Tolkien y al Señor de los Anillos, tiene referencias matemáticas, porque León XIV es un papa matemático, estudió matemáticas, esa es su carrera. Entonces tiene un poco de todo para recordar algunas cosas que son esenciales sobre el destino de la humanidad, sobre el destino de la inteligencia artificial. Así que vamos a rezar sobre ese tema, simplemente dar cuenta de este acontecimiento. Ayer ha sido oficialmente publicada la encíclica, luego de una ceremonia, y creo que todos podemos aprender algo leyendo. Así que les recomiendo la lectura para estos días, para tomar conciencia de un problema que afecta a toda la humanidad. Muy bien, pausa, nos toca hacer una pausa con mención y rezamos con Curwen, Víctor Caballero. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El virus de papiloma humano puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firme el consentimiento o llévalo a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión.
Todos los días tomamos decisiones por ellos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firme el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Es gratis. Solo es una dosis para niñas, niños y adolescentes. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Gobierno del Perú.
Dice lo que nadie dice y lo dice sin piedad.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.